La pandèmia de la Covid-19 li ha anat beníssim a la Casa Reial Espanyola perquè no es parlés massa de les darreres investigacions judicials que aguaiten a la monarquia. El programa 360 graus o 360 graus en va fer un reportatge rigorós, seriós, impecable. És un programa que es produeix i es fa des del País Basc. El van estrenar fa 10 dies precisament a la ETV i aquest cap de setmana també es va poder veure a TV3. Ah, es pot veure en qualsevol de les dues pàgines web. El documental ens fa 5 cèntims llargs de les pesquises judicials suïsses a través de periodistes que coneixen els moviments de les empreses offshore en les quals figuren el rei emèrit Juan Carlos I i l'actual monarca Felipe VI. Actuacions presumptament delictives que podrien convertir-se en el virus de la corona. Aquest precisament fou el títol del reportatge que, com dèiem, presenta i dirigeix Neider Hurtado. En el reportatge hi veiem testimonis de periodistes com en José María Irujo del País, en James Badcock del Telegraph o la Caroline Zumbach del Tribune de Ginebra, precisament la primera en destapar aquest sarau. Coneixerem les últimes recerques que han posat contra les cordes a la corona i s'investiguen delictes que podrien transcendir del blanqueig de capitals, tal com ajuda, com apunta l'expert en banca suïssa, Rudolf Elmer. Déu-n'hi-do. Per parlar-ne d'aquest documental tenim a la pròpia directora del mateix, la directora del reportatge, la directora doncs, de 360 grados, Neider Hurtado. Molt bon dia, Egunon, Caixo, Neider.
Bon dia, què tal, com estàs?
I te agradecemos mucho a tu presencia aquí porque sabemos que estás en Iparralde, en la parte francesa del País Vasco, rodando.
Sí, estamos grabando uno de los próximos reportajes sobre la vida en la Muga, en esta frontera, en estos paisajes además maravillosos.
Molt bé. Eider, sois reincidentes en esto de poner el foco sobre la Casa Real, sobre la monarquía. La habéis pillado el gusto, ¿no?
Sí, es el tercer reportaje que hacemos sobre la monarquía española. El primero lo llamamos Monarquía, un negocio rentable. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de viajar a Zúrich y conocer a Rudolf Elmer, el experto en banca suiza, ex banquero, que conoce bien los movimientos. Él me puso sobre la pista de la importancia o del por qué los monarcas europeos escogen Suiza para ocultar allí su dinero, y también sobre la importancia de seguir el rastro de las cuentas, que es lo que está haciendo en estos momentos la Fiscalía Suiza y es lo que se ha ido desgranando en esas investigaciones. También comprobamos ya entonces lo difícil que es investigar en Suiza, y precisamente por eso se escoge este país paraíso para quienes quieren ocultar sus cuentas, porque es realmente difícil avanzar en una investigación allí. Pero sí, como decía, somos reincidentes y hemos podido comprobar en estos tres trabajos lo difícil que es investigar sobre la Casa Real, sobre la monarquía española. Yo suelo decir que es uno de los asuntos en el que más negativas recibimos a participar, en el que más noes recibimos cuando invitamos a testigos directos, que es curiosamente uno de los asuntos en los que más hay. Más gente conoce realmente los movimientos del monarca porque eran muchos quienes le acompañaban en esos viajes. Por tanto, hay mucha gente conocedora, desde periodistas hasta altos cargos de los gobiernos que han ido acompañando sucesivamente al monarca emérito y al actual rey.
En cualquier de estos tres reportajes que habéis emitido, ¿habéis recibido algún toque de atención de alguien al emitirlo?
Esto es la pregunta que siempre me suelen hacer, porque realmente durante muchos años las presiones han sido tan fuertes que...
¿Tú lo has sufrido?
Yo no he recibido presiones para no emitir, para no hacer este reportaje, no. En Kia, no. en otros temas sí, pero en relación con la monarquía, no, a mí no me ha pasado. Sí hemos recibido, ya digo, muchas negativas, muchísimas.
Ya.
Gente que sí que ha participado en otros reportajes y expresamente nos ha dicho para hablar sobre lo que queráis, menos sobre el rey.
Muy bien. Vamos al tema. Siendo rey de España en activo, entre comillas, Juan Carlos primero habría llevado a Suiza en 2010 un maletín. Que es que el documental, el reportaje, o sea, enhorabuena, felicidades, porque está realmente tiene un ritmo eléctrico y empiezan pues a explicar todo un detalle de informaciones que parecen inconcebibles, que parecen increíbles, pero está explicando gente muy bien documentada y que está dando su cara explicándolo. Y es como te quedas como perplejo, pero ¿qué me están contando? Y una de esas cosas es esta, ¿no? Sobre la que inicia el
report. Sí, el maletín que venía de Bahrein.
El maletín con 1,7 millones de euros. Sí. Justamente en Ginebra, la capital de este país, hay o había una cuenta con 100 millones de dólares de origen saudí, también alimentada con presuntas comisiones del AVE Medina La Meca. ¿Por qué este dinero es objeto de investigación por parte de la Fiscalía Suiza? Y parece ser que últimamente también ha suscitado el interés de las autoridades españoles.
Claro, es que la cuestión es que la Fiscalía Suiza, como decía, está investigando el rastro del dinero. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay una cuenta en el Banco Mirabot en la que figuran algunos nombres que están siendo investigados, como Arturo Fasana, Dante Canónica, Corina Larsen, como presuntos testaferros del rey emérito. Es decir, son quienes ponían el dinero allí, uh-huh. quienes figuran y quienes lo mueven también, uh-huh. porque estamos ahí se explica también en el reportaje los movimientos que se hacen en estas cuentas. El reto fue grande para que no se perdiera el espectador y pudiera seguir realmente en todo esto que está documentado, porque ya digo que toda la información que relatamos se extrae de la propia investigación que ha hecho el fiscal Yves Bertossa. Y en este caso, el del maletín, lo que cuenta Fasana, Arturo Fasana, es que se presenta allí el rey emérito Juan Carlos con un maletín lleno de dinero que viene del rey de Bahrein y le pide que lo meta en esa cuenta en la que gestionaba el gestor del rey emérito.
El rey Juan Carlos se va con, atención, se va con un maletín con 1,7 millones para allí. Oye, esto me lo guardas bien. En fin, ¿quién es este Arturo Fasana o qué es la cuenta Soleado y con qué nombres ilustres está relacionada?
Claro, Arturo Fasana no solo es el gestor del rey, fue también gestor de Rafael Correa, el de la Tamagurte.
No suena.
Sí, hay muchos hilos con nombres propios que son bastante conocidos. Y la cuenta Soleado es una cuenta en la que no pocos millonarios españoles ya en los últimos años del franquismo y durante la transición comenzaron a meter su dinero en Suiza a través de esta cuenta. Se llama Soleado porque era una cuenta de millonarios españoles y como el sol viene de España en Europa, pues de ahí el nombre de la cuenta. Y hay nombres muy conocidos. No se consiguió investigar totalmente quiénes estaban, pero propia investigación de la Gürtel sí que se salía el nombre, lo dijo Rafael Correa, de Juan Carlos I, del rey emérito, como titular también en esta cuenta Soleado.
Oye, a ver, llevar dinero a Suiza, esto hemos visto que es una práctica, en fin, habitual entre gente pudiente en España, para decirlo de alguna manera. El tema es que algunas personas te pueden decir, oye, ¿y qué? El rey cobra comisiones, hace su trabajo, ¿y qué? Pues que las cobre, ¿no? O sea, pues que hagas...
Claro, pero, no, pero esto no es así.
Claro.
Cobrar comisiones es ilegal. Y aparte, él, como representante del Estado, no puede cobrar ese dinero, que además no figura en ningún lado, que no se declara. Primero, no puede hacerlo, no puede hacerlo un jefe de Estado y si lo hiciera debería de declararlo. O sea, que aquí ha ido... este dinero estaría en Suiza, no está declarado en ningún lado. De hecho, ¿por qué no conocemos el alcance real de la fortuna del rey Juan Carlos? Que medios internacionales, o la revista Forbes, el New York Times en su momento, cuantificaron en, y hablamos ya de hace más de 15 años, cuantificaron en 2.000 millones. ¿Por qué no conocemos el alcance real de la fortuna de, del rey emérito o del actual rey Felipe VI? A que algunos medios internacionales también sitúan en unas cantidades que no podría haber sumado con la asignación real. Por tanto, hay negocios que desconocemos, presuntamente, que estarían llevando a cabo los reyes.
Recordemos que además que en esta cuenta suiza, quien está de número dos de la cuenta, quien está de subsidiario, es en este caso, Felipe VI, el hijo del rey.
Hay dos fundaciones offshore, correcto, en Panamá, en las que figuran tanto Juan Carlos como Felipe.
Esto implica que
son
cuando...
Lucum y Sagatka, dos fundaciones offshore, es decir, dos fundaciones que pueden actuar, dos empresas que pueden actuar como pantallas del dinero, en las que figuran como beneficiarios.
Sí, sí, o sea que cuando, en este caso, el rey falte, Felipe se queda con las riendas de la fundación y con todo el capital que gestiona. Y queda dicho, o explicáis en el documental, que es para que, en fin, para que no le falte de nada a las infantas y a la reina, ¿no?
Es lo que se apunta, claro, que ¿por qué aparecen como beneficiarios otros miembros de la Casa Real, aun cuando supuestamente ellos no sabían siquiera que figuraban ahí? Bueno, la explicación viene dada por lo que comentabas.
Y el problema, en fin, no es una cuestión únicamente moral, es una cuestión, o de ética, es una cuestión legal, porque, en fin, tienen la fundación offshore en Panamá y ya no la tienen pues en Alcobendas, ¿no?
Exacto. Es otra de las cuestiones que, si se llegara a investigar, pues deberían de explicar.
Oye, escuchamos un momento a una de las protagonistas del documental.
Claro.
Ciertas personas dentro de los servicios secretos españoles y la Casa Real han emprendido una campaña franquista de 8 años contra mí y mis hijos. He recibido amenazas de muerte, estoy bajo vigilancia constante. Estas personas trataron de separarme de mis hijos y destruir mi red de relaciones. Mis casas han sido forzadas, me han enviado mercenarios, me han robado mis documentos personales y se ha emprendido una campaña de desinformación muy extensa en los medios de comunicación para destruir mi reputación. ¿Me siento amenazada? Sí.
Esta es, en fin, una actriz o una presentadora. No sé si eres tú, no, sí. Creo que no, ¿no?
No soy yo, no.
Bueno, poniendo voz a las declaraciones de Corina Larsen que os hace en exclusiva en una entrevista. Uh-huh. Oye, habéis ido a hablar con ella, con la Corina. Esto, en fin, ¿cómo lo habéis conseguido?
Claro, para nosotros era importante, siempre es importante hablar con los protagonistas. Hemos intentado hablar con todos los investigados, lógicamente, en Suiza y con muchos de los amigos del rey Juan Carlos. Conseguimos, claro, las gestiones no se hacen de la noche a la mañana y llevábamos ya tiempo hablando con su equipo y, bueno, finalmente conseguimos unas... declaraciones que respondiera a una entrevista escrita, porque también en tiempos de pandemia me imaginarás que es complicado volar a Londres o movernos de otra manera. Lo hicimos así y yo creo que el contenido es bastante potente en las acusaciones gravísimas que vierte sobre una campaña de amenazas en las que señala a los servicios secretos españoles y a la Casa Real.
Uh-huh. Hemos hablado de la Fundación Lucum y luego está la Fundación Sagatka. ¿De dónde salen los 14 millones de este fondo y qué se paga con este dinero?
Claro, ahí es una fundación que comienza con 9.000 euros, si no recuerdo mal, y llega a ascender, como dices, a 14 millones, en la que figura Álvaro de Orleans, que es el primo del rey emérito de Juan Carlos I. Uh-huh. Él argumenta que, bueno...
Es una ayudita, ¿no?
de una forma altruista y por ayudar a las monarquías europeas, pues va acumulando ahí un dinero con el que financia viajes y, bueno, pues es una especie de apoyo para los monarcas, para que puedan pues realizar sus viajes, sus negocios, sus contactos y sus relaciones.
Sí, sí,
hay... Esa es la versión que él da ante las investigaciones de la justicia suiza.
Se está investigando el blanqueo agravado de capitales, el cobro indebido de comisiones o incluso podrían haber pesquisas por fraude. ¿A qué se enfrenta alguien que comete estos delitos? ¿Y alguien inviolable que presuntamente hubiera cometido estos delitos? En ese sentido, Yves Bertossa es un fiscal de garantías. ¿Me encuentras, crees, para, para llevar estas investigaciones en Suiza?
Bueno, quienes le conocen dicen que sí, que se ha enfrentado, digamos, a personalidades muy importantes y no se ha amedrentado, ha seguido siempre adelante con sus investigaciones, fuera quien fuera que se le pusiera adelante. Pero también nos contaba James Bach con The Telegraph que la investigación en Suiza se había visto ralentizada en los últimos meses porque estaban también sufriendo presiones por parte de... del Estado español. Por tanto, si será capaz de seguir hasta el final y de llevar a buen puerto la investigación, lo veremos. Dicen que es una persona solvente y la cuestión es si esa investigación también se desarrollará en el Estado español, porque recientemente hemos visto cómo los letrados, por ejemplo, del Congreso pues no recomiendan que se abra una comisión de investigación porque consideran que la inviolabilidad es permanente.
Esto salía hoy en los periódicos, sí, sí.
Sí, por eso que ahí están también las reticencias de muchos y los muros que todavía son infranqueables cuando se trata de investigar a los monarcas.
Recordemos que en este caso PSOE, PP y Vox hicieron una, en fin, le otorgaron al rey Juan Emérito un aforamiento ad hoc, ¿no?, para que, en fin, le juzgara el Tribunal Supremo, ¿no? O sea,
si
se diera el caso, ¿no? En cualquier caso, hablamos de Yves Bertossa, pero el propio Rudolf Elmer, con el que habláis mucho, dice que, en fin, que es muy difícil seguir el rastro, que es larguísimo, que cuesta muchísimo,
claro,
¿no?
Claro, es el motivo por el que la gente con dinero lleva su dinero a cuentas suizas, porque la banca suiza es no inexpugnable, pero casi es muy difícil de investigar, de conseguir que se abran a dar información. Los procedimientos son tan complicados y tan largos en el tiempo que muchas veces los delitos acaban prescribiendo o acaban cesando porque no se pueden llevar en tiempo y forma adelante.
Eider, no te queremos robar demasiado tiempo que estás trabajando, pero oye, la famosa cacería del elefante, la famosa foto del rey con su presa muerta, el paquidermio, ¿no?, que no volverá a ocurrir, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. ¿Qué desencadenó aquello? Sobre todo en relación a Corina Larsen, a quien escuchábamos antes y a quien en el documental, en el reportaje, directamente a veces se le describe como pareja del rey, ¿no? Pareja, al fin y al cabo, real, ¿no? Sin juego de palabras.
Claro, yo creo que la cacería de Botswana lo que desvela es algo que todo el mundo conocía en privado, y todo el mundo, quiero decir, periodistas, gobierno, todo el entorno de Zarzuela, lo desvela para el gran público. Lo que era un secreto a voces se convierte en algo que ya no se puede ocultar. Y a partir de ahí pues se precipita la propia imagen del campechano monarca. Acaba por los suelos y tiene que retirarse. Precipita el fin de su reinado, ¿no?
Y
también de la imagen de la monarquía como se entendía hasta ahora, y a partir de ahí comienza la operación de construir una nueva imagen para el nuevo rey.
Eso sí, pero en relación a Corina Larsen, que hasta entonces eran amantes, hay aquella foto, ¿no?, de Corina descendiendo de un avión en la catifa roja detrás del rey. En fin, era en secreto voces, como tú dices, eran amantes, y de golpe, Corina, hemos escuchado antes esta denuncia de que el CNI le está mandando mercenarios, o sea, pagados con dinero público español, pues está mandando mercenarios a amedrentar esta mujer que antes había sido la amante del rey. ¿Por qué Botswana también? ¿Es por el mismo motivo? Que, oye, ya no puedo hacer lo que me dio la gana, un poco...
Claro, lo que cuentan quienes estuvieron cerca es que hasta ese momento Corina y Juan Carlos van de la mano, pero a partir de que esto salta a la opinión pública y todo el mundo sabe lo que está pasando, esa situación ya se hace insostenible. Es imposible que sigan actuando de esa manera. Por tanto, hay un distanciamiento y claro, supongo que Corina se ve sola y habrá pasado muchas cosas en medio para que lleguen a esa situación que relatan los periodistas que lo vivieron de cerca, de la cual Félix San Roldán, el director del CNI, incluso viaja a Londres para decirle que se aparte y que no dé problemas.
Sí, en ese sentido, antes hablabas de la operación Felipe VI, ¿no?, de hacerlo, de crear una imagen alrededor de él. Él, cuando se espera que se haga público que es beneficiario de esta fundación, de este fondo offshore, para renunciar a él, o sea, no lo hace antes, o sea, sigue allí hasta que alguien lo descubre y él, pues, dice, no, pues ya me salgo. ¿Crees que se ha abierto la veda definitivamente en los medios de comunicación, en los poderes fácticos españoles, para machacar al rey emérito para salvar al rey Felipe VI?
Yo creo que esa estrategia es clara y está ahí. A mí me contaba hace no mucho un periodista que en una cadena muy importante de televisión le habían dicho: puedes hablar de Juan Carlos todo lo que quieras, pero a Felipe no se le toca. Esto antes de entrar en una tertulia en la que iban a hablar sobre Juan Carlos primero. Yo creo que esta norma o esta directriz está en todos los medios de comunicación. Si nos fijamos, las informaciones siempre apuntan a Juan Carlos primero, pero en cuanto se menciona a Felipe VI, Felipe VI siempre ha cortado con lo del padre. Y claro, lo que nadie se cuestiona es: ¿cómo puede ser que no supiera nada y cómo nos podemos creer que realmente no tenga absolutamente nada que ver? Es bastante inverosímil, simplemente siguiendo la secuencia de los hechos y dónde estaba cada cual, e incluso si se investiga un poco cuál es el entorno de Juan Carlos I y cuál es el de Felipe VI, porque muchos de los amigos del hijo son también heredados del padre. Hay muchos vínculos, muchas relaciones, y cuesta mucho creer que no tienen absolutamente nada que ver. Lo que pasa que es la imagen que se trata de trasladar y de crear alrededor de la monarquía, porque lógicamente hay que preservarla.
¿Por qué hay que preservarla?
Bueno, porque es el pilar sobre el que está sostenido el actual sistema en el Estado español. Yo no digo que haya que preservarla, pero que sí que, lógicamente, los poderes fácticos trabajan para ello.
Muy bien. ¿Te gustaría entrevistar a Felipe VI? El otro día hablábamos, escuchábamos a Jordi Évole, y él explicaba, ¿no?, que ha pedido en más de una ocasión una entrevista con Felipe VI y que se le ha denegado siempre. Es una persona que no está abierta a las entrevistas, parece, ¿no?, el rey actual.
Nunca le hemos visto en una de ellas, así que...
Porque recordemos que el rey emérito sí que dio alguna entrevista en el extranjero, y no recuerdo ahora en el Estado, pero periodística, pero el rey Felipe VI se ve que está por encima de cualquier cuestionamiento periodístico, ¿no?
Bueno, pero es que las propias declaraciones del rey Felipe VI son muy medidas y en momentos muy puntuales. Sorprendentemente, el comunicado en el que supuestamente rechaza la herencia del padre, algo que ya sabemos no puede hacer, pero bueno, ese comunicado en el que responde a las publicaciones del Telegraph se da un domingo y en plena pandemia. El perfil que ha mantenido durante toda la crisis sanitaria más importante que hemos vivido ha sido un perfil muy bajo.
Bueno, ja està, gairebé s'ha penjat. Ho deixem aquí, no l'hem pogut acomiadar.